en este día feriado nos damos ciertos lujos. Hay un libro que nos llegó esta semana que es Cómo criar hijos no machistas. Preguntas, ideas y desafíos. Y tenemos acá a la autora y al autor, Liora Gomel y Ariel Dorfman. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Gracias por venir, un feriado.
Gracias por invitarnos.
Por favor, la verdad que es un tema que está todo el tiempo flotando, todo el tiempo nos estamos haciendo preguntas, el famoso deconstruirnos para tratar de seguir estando... aprendiendo, mejor dicho, permanentemente y criando hijos. Es como la responsabilidad pareciera que se potencia, porque no solo es mejorar nosotros con respecto a los demás, sino también criar hijos y criar hijas que no se tengan que construir después, o quizá con otras cosas, pero no con estas que nosotros ya estamos percibiendo, ¿no?
Bueno, por suerte estos son temas que van avanzando y progresando, así que seguramente lo que resolvamos en estos años va a quedar viejo. Uh-huh. Y va a haber que seguir trabajándolo. Y un poco lo que hablábamos mientras no se escuchaba, esto de las dudas, nosotros no queríamos dar un recetario, sino que queríamos compartir preguntas y dudas y respuestas e intuiciones que nos fuimos encontrando en estos años que, criando juntos, fuimos tratando de ser un poco más coherentes.
Bien, ¿y cómo se conocen ustedes? No en la vida, digamos, de crianza, sino para llegar a este libro, Cómo criar hijos no machistas, ¿cómo llegan hasta acá?
Mira, en algún punto esto tuvo que ver con una inquietud por parte de la editorial que se acercó a decirnos que había un interés. Nosotros hace muchos años venimos trabajando todos los temas que tienen que ver con diversidad y discriminación. Y la verdad que el tema de crianza también es un tema que veníamos abordándolo bastante fuerte. Y la verdad que una de las cosas que empezamos a notar mientras íbamos avanzando es que no había referencias, digamos. ¿De dónde sacamos un ejemplo? ¿De dónde empezamos a ver? ¿Cómo hago yo como varón que estoy tratando de empezar a volver a pensar mis prácticas, a ver si están buenas o no? Y empezar a, empiezo a notar mis privilegios. ¿Cómo hago? ¿Cómo me relaciono? Básicamente en la crianza. Uh-huh. Y empezamos a caminar juntos. Fue un recorrer juntos con un montón de sustento teórico, pero lo que tiene de interesante es compartimos un recorrido, que es una posibilidad, ¿okay? Es solo una posibilidad. La verdad, uh-huh. no creemos en las verdades, creemos en las posibilidades. Y esta es una posibilidad.
Bien. Bueno, aparte de la crianza, tiene un paso previo, es parte de la crianza, ya lo sé, pero es embarazo. Año 1, llamémoslo, embarazo, nace, elige, primer año. Hay una parte donde desparramar roles ahí, no sentirse en un lugar de privilegio como hombre es imposible, porque todo el tiempo está diciendo pobre mina. Yo todo el tiempo decía, la miraba a mi mujer y decía, pobre chica esta. No sé qué tengo que hacer yo para sacarle un poco de su responsabilidad, pero es como compleja ese primer año donde uno dice, ¿y yo qué hago? Acompaño, estoy de acuerdo, pero ¿qué más puedo hacer?
Bueno, en el libro retomamos, entre otras cosas, nuestra experiencia como compañeros, criantes y
son pareja, perdón.
Nosotros sí, somos compañeros de vida, además de criar juntos, uh-huh. trabajar juntos y otras cosas, pero hay un capítulo que por lo menos para mí es muy especial, que entre otras cosas yo digo que hay una ley que protege a las mujeres que están embarazadas y que te dice cómo podés protegerte durante el embarazo y durante el parto para no sufrir violencia obstétrica. Entonces, incluso desde nuestra experiencia, nosotros tratamos de aportar ideas desde programas de tele hasta leyes para que también sepamos que hay todo un aparato de políticas públicas que nos protege para que no nos pase, por ejemplo, estar en la sala de parto y que nos den una inyección sin explicarnos uh-huh. de qué se trata.
O que no nos dejen entrar a nuestro acompañante, quien sea. Hay un montón de cosas.
Absolutamente. Y también esto, poder entender que cada pareja pueda empezar a encontrar ese camino. Que vos decís, yo me puedo poner en el lugar de la otra. Digamos, es imposible, no me puedo poner en lugar de nadie. Entonces, lo que tenemos que tratar de estar atentos es esto, de ser compañeros, digámoslo así. Hay algo que contamos un poco en el libro que como veníamos diciendo, no es todo color de rosas, digámoslo así. También hay tensiones, también hay dificultades. En el libro y en la vida contamos, a veces nos ponemos de acuerdo.
Claro.
A veces nos ponemos sí. de acuerdo.
Son dos roles a estrenar también. Cuando uno es padre, no se conoce, vos no te conocés como mujer.
Total.
teniendo semejante responsabilidad, por más que sea deseada y todo, vos te transformás y total, te convertís, sí, en otro ser, y tu pareja también. De repente somos desconocidos.
Y en nuestro caso, por ejemplo, yo venía de un matrimonio anterior con dos hijos, ¿sí? Entonces esto también implicaba este nuevo rol de madrastra, ¿está bien? Que tiene toda una carga del machismo histórico, que implica determinadas cosas que, bueno, que sí, Lío seguramente va a poder contar muchísimo mejor que yo, y que lo que uno va tratando de atravesar en estos tiempos es a no tratar de entender, interpretar o hablar situaciones que no nos corresponden. También a veces esto de, bueno, correrse y decir, bueno, ¿qué pasa acá? Sí. Esto no es mi kiosco.
O qué frase, ¿cuántas, no? Frases tenemos en la sociedad que fuimos criados y criadas, y cuando se decía, no, es re bueno, mi marido me reayuda con las cosas de la casa, que está en el libro. Y vos decís, la casa es de los dos. Nos dividimos las tareas si querés, pero no ayuda nada, o no es que me cuida a los chicos mientras yo me voy a hacer gimnasia, porque es algo que hoy nos parece como rarísimo.
Hay algo que también está en el libro, que es que ninguno de nosotros teníamos la matriz del género o de la diversidad cuando empezamos a ser ni compañeros ni padres, y entonces algo del, digamos, el libro es genuino porque tiene que ver con que de repente un día nos dimos cuenta que él volvía tarde 5 días a la semana y yo ninguno. Y entonces, fue toda la conversación para decir, pará, yo también trabajo, yo también necesito cumplir con lo que me piden mis jefes o mis jefas, dividamos un poco más la cosa y dale el supermercado una vez y una vez.
La igualdad en todo.
En casi
todo. En lo que se pueda.
En lo que se pueda. No, en una sociedad tan desigual, queda siempre desparejo también, hay que decirlo. Pero aparte de eso, el costo que después los varones nos tenemos que bancar, del punto de vista de que obviamente tenemos las de ganar, no estoy diciendo pobre nosotros, tenemos mucha más ventaja en todos sentidos, pero por ahí, cuando empezás a buscar 3 veces por semana o 2 veces por semana, al principio es casi simpático, ¿está bien? Después, sobre todo cuando tenés chicos en edad de jardín, te preguntan si perdiste el laburo, ¿está bien? Y después te tenés que bancar el hecho de que por ahí algunos papás, cuando está Ariel cuidando a las nenas, no quieran venir a tu casa. Entonces, también el deconstruir este modelo machista tiene que ver con reaprender todo, con saber de que los varones y las mujeres podemos hacernos cargo, obviamente las mujeres lo vienen haciendo históricamente, del cuidado de los adultos mayores de la familia también, de todo lo que tiene que ver con la crianza, con el cuidado, con la limpieza.
Hay algo del libro que tiene que ver con esto, que es que no podemos avanzar solo algunos.
Sí.
Necesitamos avanzar todos juntos para que sea el avance real, porque incluso en términos de literatura hay muchas cosas ahora apareciendo sobre cómo criar hijas feministas o cómo promover el género. Y a nosotros nos interesaba esto, como no hacer diferencia tampoco entre nuestros hijos e hijas. O sea, nosotros queremos criar... hacer una crianza igualitaria para unos y otras. Entonces, en el libro todo el tiempo estamos tratando de decir esto. No es que el papá que no dejaba ir a su hija o la mamá que no dejaba ir a su hijo cuando estaba Ariel buscando es malo o es bueno. Son prácticas que aprendimos. Uno tiene que hacer vigilancia constante, tiene que revisarse, reformularse, esto que vos decías de construirse y seguir aprendiendo. Y nosotros también, Hay esto del concepto de la carga mental, de la lista esa de cosas que faltan hacer.
Que no termina nunca.
Todavía la sigo teniendo un poco más yo.
Yo no la tengo. De verdad, no la tengo. Yo cuando Lío está cuidando a los chicos, yo estoy re tranquilo, me voy con los pibes, me voy a jugar. Está todo bien. Y de verdad, no es algo que tengo ganas de tener tampoco. Lo digo en serio. Claro. No es que yo quiero la carga mental. Se las regalo. Pero también no me voy a adquirir una cosa que me parece estaría bueno que no la tenga nadie, que estemos todos tranquilos cuando, yo estoy cuidando a los chicos, que se pueda liberar y hacer tranquila, que están bien cuidados.
Sí, sí, también nosotras nos desconstruimos.
Seguramente.
Aprender a sacarse la culpa también. Las primeras salidas cuando sos madre es, ¿qué hago acá? Si me están necesitando, no te están necesitando, están con su papá, están lo más bien, pero esa parte interna para trabajar nuestra es también, va a llevar mucho tiempo aprender a disfrutar mientras los chicos están tranquilos y bien con su papá o con otro familiar o persona de cuidado.
A mí, mientras repasaba algunos capítulos, también se me generó una duda, que se me generó, yo tengo solo un hijo, varón, y siempre decía, no entiendo en qué parte tengo que educarlo para que considere al otro como un igual, ¿y en qué parte estoy anulando su masculinidad? No sé si se entiende. No es que su masculinidad macho y tener que salir a pelear y somos cazadores recolectores porque No. Vamos al supermercado todos y no cansamos a nadie. Uh-huh. Pero siempre yo tenía esa, viste, como tenía una cosa de chiquito, no importa, que elija el juguete y los colores, no me importa nada. Y digo, pero voy a agarrar autitos. En mi casa somos cero fierro, somos cero, uh-huh. cero, no hay, pero evidentemente algo le pasamos sin quererlo. Obvio. Pero estaba todo el tiempo diciendo, no entiendo cuál es el lugar de varón que le tengo que respetar, porque es un varón que le gusta hacer sus cosas, y cuál es el lugar donde tengo que meterle en la cabeza la información de somos lo mismo.
La pregunta es como un gran terreno. Tiene que ver también, esto quizás te lo voy a contestar más por lo que el tránsito desde la experiencia de la fundación que venimos trabajando en muchos años, que tiene que ver con la identidad. ¿Cómo construís identidad? ¿Para qué? Entonces la identidad, a mí me gusta pensar en una metáfora que es la de una puerta. Uh-huh. La identidad que vos vas a construir para vos, para tus hijos, para tus hijas, para quien está alrededor tuyo, puede transformarse en una puerta. Esa puerta puede abrir o cerrar a los otros. Esta es la clave. Si la identidad que estás construyendo tiene que ver con algo que lo que va a hacer es una puerta que cierra, que otros no van a poder entrar, que genera una perspectiva de elite, yo soy esto y vos no sos eso otro que vale menos que lo que yo soy, ahí hay un problema, ¿está bien? Y por lo tanto entender que todos cambiamos también y que las identidades también van en movimiento. Hasta hace poco tiempo las mujeres no podían votar.
Hace nada
considerábamos una enfermedad, una identidad sexual, una enfermedad. Entonces, hace nada. Entonces,
no, las publicidades que están apareciendo ahora, que las vemos con gracia y con sorpresa, de productos hace no mucho que hablaban de la mujer en un lugar de pasividad total. Uh-huh. Y uno quiere creer que eso pasó hace 100 años y decís, esto era 78 por ahí.
Total, bueno, oh, hay una foto que a mí me gusta mucho, que es de una mujer en el archipiélago de Zanzíbar, donde se la muestra a ella aprendiendo a nadar porque recién este año tienen permitido aprender a nadar. Entonces, a tu pregunta, para mí es, a veces es un poco más fácil por los opuestos. Si yo te pregunto si el aire es varón o mujer, ¿qué me respondés?
No tiene género.
Entonces, ¿por qué un auto sí lo tendría? Hay un capítulo del libro que cuenta un poco todo el recorrido que hizo Ari en relación con los autos para uh-huh. ser hoy el conductor que es, y todo el recorrido que hice yo. Y lo compartimos, no por un tema de traer experiencias sin sentido, sino porque se ve muy claramente cómo en algunas cosas a mí me habilitaron a manejar y en otras cosas a mí se me complica mucho manejar.
Y entonces, con honestidad, perdón la interrupción, yo estoy incómodo de copiloto. Cuando Leo maneja, sí. Yo estoy así. Y también está bueno decirlo.
Está
no
bueno.
Es que tipo, ya está, somos uh-huh. compañeros, escribimos este libro, está todo. No, mierda. Yo estoy, te digo, estoy tensionado cuando maneja Leo. ¿Y sabes qué? Se da cuenta.
Y después de ahora todos van a estar tensionados.
No, pero igual pasa.
Pero para, no hay algo, también no hay, yo siento en mi pareja, no sé si es aplicable a otras.
Dale.
Yo siento que jugamos al rol fuerte y al rol débil todo el tiempo. Uh-huh. Entonces yo siento que si vamos los dos a agarrar en auto, mi mujer maneja antes que yo, tuvo auto antes que yo. No tengo ningún conflicto ni de copiloto. Ahora, si vamos juntos, ella odia más manejar. Y creo que es una cuestión también de género ahí donde yo me hago cargo del auto cuando estamos juntos. Uh-huh. Ahora, me parece que, por ejemplo, ante las enfermedades, yo paso a ser el débil y ella la fuerte. Me parece que hay un juego de te doy y me das. Yo acá me quiero sentir protegido y acá me quiero sentir protector.
Es que por eso no estamos nosotros en ningún momento. El subtítulo del título es del libro es Preguntas, Ideas y Desafíos. En ningún momento nosotros decimos, tenemos una amiga que lo leyó antes de que saliera publicado y decía, dejen de pedir disculpas.
Ah, claro.
Un abrazo a Laura.
Pero eso porque son rusos, no pasa nada.
No, son 5 minutos de historia, no vamos a tirar a la basura. No, tampoco.
Es porque todo el tiempo estábamos nosotros diciendo, bueno, este es nuestro recorrido, es nuestra experiencia y no está terminada, porque hay un concepto dentro del libro, por ejemplo, que es el manterruption, que es la interrupción del varón a la mujer cuando habla. Y si repasamos esta entrevista, manterruption,
okay.
O interrupción masculina.
Sí.
Si repasamos esta entrevista, probablemente ya pasó varias veces.
Uh-huh. Sí.
No es que lo haya registrado, pero no tengo ninguna duda. Y también está la de mansplanation, que es la explicación del hombre a la mujer. Entonces viene, por ejemplo, el cerrajero a arreglarme la puerta y me explica 10 veces, literal, me pasó hace unos meses, como si yo no entendiera de lo que me habla. Entonces hay como, digamos, antes de decir, bueno, llegamos a las máximas, hay tantas cosas para dejar de hacer que contribuyen con el machismo que se puede empezar por lo más fácil y está buenísimo.
Estamos con Liora Gomel y Ariel Dorfman, nos traen el libro Cómo criar hijos, hijas no machistas, con preguntas, con ideas, con desafíos. Hay un momento de micromachismos, hablando de esto también, las interrupciones o el considerar al otro. Me contaba una amiga que se fue al norte con la familia y que cuando iba a comer, no sé, a lugares, a peñas, el mozo no se dirigía a ella directamente. Le traía la carta al varón, al padre de familia, y le preguntaba con ella sentada, con sus hijas, ella y sus dos hijas sentadas, ¿qué van a comer ellas? Como sin hacer contacto visual. Creo que eso antes no nos llamaba la atención. Y hoy te duele, te dan ganas de decir algo, decir, hey, estoy acá. Como ni hablemos de la carta de vinos.
Sí. Ni hablemos de la carta de vinos. Parte de las cuestiones que planteamos mucho, como esta práctica, como todas las prácticas discriminatorias en general, funcionan muy bien cuando son invisibles, uh-huh, cuando están naturalizadas. Cuando le empezamos a poner el ojo, cuando nos empezamos a preguntar algunas cosas, es que estamos a empezar a dar vuelta esta rueda.
Y que despacio, no las dejas de ver. Una vez que aparece,
es la Matrix.
Fluo.
Es bueno, la Matrix.
No, nosotros tenemos súper testeado que si yo pido la cuenta, igual se la traen a él.
Sí.
O sea, no, y si yo pago, le dan el vuelto a él. O sea, no hay.
Está chequeado.
Sí, lo probamos mil veces porque es como. Son esos lugares donde es muy difícil que llegue la revolución. Entonces, retomando también algo que hablábamos antes de los embarazos, me contaban ayer que en el norte le sacan los celulares a las chicas para que no llamen a los padres o a las madres, para que no hinchen en la sala de parto. Entonces, también hay que tener muy en cuenta que acá en la capital, en la ciudad, en el lugar urbano, tenemos un microcosmo con estos temas, mientras uh-huh, que en el campo, en el interior, en los lugares más alejados, todavía
la información está
muy lejos, aun cuando hay movimientos, bueno, está lo de Trelew, sí. A la vista, que incluso las vecinas con el pañuelo, digamos. Uh-huh.
Y cuando miran a sus hijos propios o compartidos, ¿cuánto de esas cosas le estamos transmitiendo sin quererlo? Y ustedes, que son conscientes ya porque se dedican al tema, ¿sienten que involuntariamente le transmiten esas cosas?
Hay algo que también tenemos que... Uno se da cuenta cuando es papá o mamá o criante que no lo puede todo. Es una de las primeras cosas que te das cuenta.
Un garrón, darse cuenta de eso es un garrón.
Mira, creo que, y a la vez que los hijos van a sufrir, que las hijas van a sufrir, que parece que nada tiene... Viste que los
que
hijos
nada
te
va
dan...
a alcanzar.
Viste que los hijos te dan como por un lado el decir, bueno, sentido, ¿no? Tipo... Y por el otro lado decís, pero con esto tampoco puedo hacer demasiado, es muy limitado. Entonces, uno hace, hay una sociedad que convive, por eso todo el tiempo decimos, cuanto más seamos, cuanto esto sea más entramado, cuanto esto sea más social, más cultural, más político, en el amplio sentido de la palabra, uh-huh, ¿sí? Esto va a ser mucho más efectivo, porque si, no sé, fíjense que siempre fuimos muy cuidadosos de cuidar la intimidad de nuestros hijos, no contamos nada... Porque también fue una decisión de pareja de decir, queremos nosotros resguardar a nuestros hijos. Podríamos contar anécdotas miles, sí, pero no nos parecía oportuno. Pero entonces vos agarrás y empezás a decir, bueno, pero viene tu hijo y dice, quiero hacer esto porque todos los demás chicos lo hacen. ¿Qué haces con la relación que tiene con todos los demás? No.
Ajustame un poco más el ejemplo.
Te doy un ejemplo. Vamos a tratar
los
de andar...
Los vasos de cumpleaños.
Los vasos de cumpleaños. ¿Qué hacer en el cumpleaños? Por ejemplo, ¿cómo? Todos quieren jugar al fútbol. Solamente invitemos varones. ¿Está uh-huh, bien? Uh-huh. Y yo digo, ¿por qué solamente varones? Si hay varones y chicas en el grado. Si está buenísimo que podamos... No, solamente...
Claro, el deseo. ¿Qué haces con el deseo
del
niño?
¿Cómo haces? ¿Y cómo haces?
Entonces, pero eso está mal, que quiera compartir con varones. Acá, y las nenas con nenas.
Bueno, no, pero hay una cosa que es muy importante con eso, que es, nosotros estamos hablando de hacer juntos. Juntes, juntas y juntos, digamos. Todos, varones, mujeres, todas las identidades, hacer juntos. Si nosotros desde muy chiquito dejamos de habilitarles que hagan juntos, juntas, juntes, se pierde la costumbre, porque en realidad estar con otros es un ejercicio. Para una persona que va tendiendo a no salir a tomar café, a no salir a la calle, a quedarse en su casa, cada vez es más difícil salir a encontrarse. Entonces, cuando, por ejemplo, la clase de gimnasia se divide, la actividad que van a hacer las nenas de la actividad que van a hacer los nenes. Después, cuando sean grandes y tengan que tener el ejercicio del respeto frente, por ejemplo, a la primera relación sexual, ¿desde dónde se encuentran? Si ya se perdió. Y después hay otros temas que son como mucho más sutiles, como por eso decía lo del vaso de cumpleaños, que es a ellas les dan el vaso rosa y a ellos el vaso azul. Y no hay otros colores. ¿Y qué pasa si ella quiere el vaso azul? ¿Tiene una identidad diferente? Es esto que vos decías. ¿Es menos nena porque toman el vaso azul? ¿Qué relación directa hay? Cuando uno empieza a preguntarse eso, es mucho más fácil empezar a preguntarse todos los demás. Y perdón que cierro
bien, la
idea.
Interrupción, interrumpilo, sí.
Muy bien. Después lo arreglamos puertas adentro. Claro.
Pero no estamos ajenos a eso.
Lo que sí nos pasó con el libro es que nos dimos cuenta que nuestros hijos e hijas sí consumen un montón de contenidos que son igualitarios. Hay un programa que nosotros lo celebramos en general, y después lo empezamos a mirar con lupa y nos gustó mucho más, que es El Mundo de Gumball, que está, digamos, se dan en el cable, no sé si está, pero en Netflix creo que también está, y espero que en YouTube también, así todos pueden acceder, que toca temas como la sociedad, la diversidad, la discriminación, y a los pibes les encanta. Entonces, también un poco, no es solo construir los contramodelos, sino celebrar lo que sí está pasando y que tiene que ver con diversidad.
Pero dentro de eso, estoy de acuerdo y creo que me da la sensación, ya de vuelta tengo uno solo que está ahora en tercero, me parece que va todo hacia un lado de ahí. Ahora digo, lo masculino y femenino también no tienen sus espacios. Y en lo femenino meto a cualquiera que se perciba femenino, cualquiera que...
Mira, el tema es cuando algo es excluyente, cuando vos querés que... A ver, te doy un ejemplo. ¿Por qué querés un cumple solo de varones? Que te lo voy a terminar de responder. Para jugar al fútbol. Bueno, jugamos todos al fútbol, pero las chicas juegan peor. ¿Está bien? Yo te voy haciendo todo este juego.
O no digo, saben las chicas.
No saben. O juegan peor. ¿Y por qué juegan peor? ¿Porque tienen algo en la genética que les hace... o porque no se les estimuló desde chiquitas que puedan jugar al fútbol? Yo te puedo asegurar que en la generación de nuestra hija más chiquita que está en el jardín va a haber grandes jugadoras de fútbol. ¿Por qué? Porque desde muy chiquitas se las estimuló, se les dio el ok, no se les sacó eso, ¿está bien? O no se le dijo, no seas maricón a un nene que está con una escobita, ¿está bien? Y nos pasa eso. Entonces, nosotros como papás y como mamás habilitamos y dejamos habilitar por lo que decimos, pero también por lo que no decimos. Por lo que estamos dejando pasar, por lo que escondemos. O sea,
o por lo que no está disponible. Por ejemplo, uno de nuestros hijos e hijas colecciona unos muñecos articulados que tienen que ver con la historia. Y ya vamos como más de 20...
chabones.
Chabones, literal. Sí. Y todavía no apareció ninguna nena. O ninguna mujer, o ninguna científica, o ninguna historiadora o investigadora. Uh-huh. Entonces, una de nuestras hijas, lo que dice es, yo también quiero jugar con eso, pero ¿dónde estoy? No está, entonces hay que salir a buscar. Hay menos oferta, cuesta más cara, más o menos tenemos que ser mandrake para poder entrepagarla y encontrarla, y cuando finalmente logramos emparejar y que haya igual cantidad de muñecas articuladas y muñecos articulados, los dos pueden jugar con la misma escena sintiéndose igual de representados. Pero nos costó carísimo.
Claro. Sí. Y tiempo ni hablar.
Pero me parece que es esto, que es poder habilitar todas las identidades a todas las personas. Porque lo que estamos hablando también cuando hablamos de niños y de niñas es de personas. Y que ninguna práctica hace que nuestros hijos o hijas sean algo que no vayan a ser. Nosotros lo que estamos, creo, como padres y madres tratando es de que ellos sean lo que sean. En lo amplio que digo, y lo que también planteo que como sociedad nos pasa, estamos todos en los dos lugares del mostrador. Digamos, muchas veces pasa un montón.
El nuestro es un poco más cómodo.
No, ni hablar, pero más allá de eso.
Vamos a aceptarlo.
Por eso se habla de los privilegios.
Más allá de eso, sin duda en una parte tenemos privilegio, pero también en otro nos vamos a encontrar por nuestra edad, por nuestra condición social, digo para todos los que nos escuchan también, por el lugar donde trabajamos, por más que seamos varones, también nos van a discriminar.
Y
por nuestra condición
del machismo
social.
También,
absolutamente.
Tienen que pegarse, bueno, porque eso, hay que agarrarse a trompadas, tienen que encarar a las mujeres.
Eso pensaba en qué pasa con los amigos de tu hijo varón y su masculinidad, con el que no le gusta jugar al fútbol. Ese es menos masculino, no. La pasa peor. Lo invitan igual al cumpleaños de jugar al fútbol. ¿Qué propuesta alternativa tiene? Porque nosotros tenemos, digamos, nuestro hijo le gusta el fútbol, pero tiene amigos que no les gusta, entonces tratamos de que en ese cumpleaños, que puede ser de varones, solo de fútbol, haya otras cosas para que todos sus amigos vengan.
Y, igual, como para poder planteártelo, hubo un año que se hizo un cumpleaños de fútbol, ¿eh? Y al siguiente pudimos darle alguna vuelta, hicimos otra propuesta.
Pero yo la masculinidad lo veo desde el macho, pero sí veo en un disfrute que tiene con sus mejores amigos varones.
Sí, igual hoy por hoy
me
se habla...
Me cuesta saber si es un problema mío, o realmente veo ahí que hay una conexión en la edad que está atravesando él, en decir, me es más fácil relacionarme con otro varón, si eso es un problema biológico, no sé cómo queramos, o es una construcción social, claro. Lo desconozco.
Mira,
no, es que hijo no le gusta el fútbol, no le gusta el rugby, padece todo eso, y no creo que tampoco sienta un problema de sus amigos hacia el
lo que nosotros tratamos de mostrar desde el libro, y es esto, mostrar que existe la opción, es que hoy por hoy se habla de masculinidades, que no hay una sola forma de varón, que no es necesario que seas ni agresivo, ni violento, ni que solo juegues al fútbol, ni que trates mal al que es más débil. Digamos, lo que nosotros tratamos de mostrar es que hay lugar para que cada quien sea, y que, de algún modo, toda la sociedad muestra más que hay que ser solo de una manera. Entonces, lo que tratamos de decir es, hay formas de mostrar que hay otras maneras, todos los niños y niñas deberían pasarla bien por igual. Nosotros nos metemos también con un intento de explicar la declaración de los niños, niñas y adolescentes a los niños, niñas y adolescentes, porque tienen derechos. Por eso rescatamos este tema de la ley, digamos. Discriminar es un delito. O sea, más allá de que nosotros tenemos ganas de que todos la pasemos mejor, discriminar es un delito. Entonces hay un momento en el que los adultos, la escuela, tenemos que intervenir para que la cosa sea más justa para todos y todas.
Y que todo lo que hacemos los adultos vale doble. Sí. ¿Okay? Entonces, también es esto, entender de que estamos siendo ejemplo constantemente y que en algún punto todo el tiempo estamos hablando, queremos un país mejor. Bueno, empecemos en casa. Empecemos. ¿Cómo generamos una sociedad justa? ¿Cómo generamos una sociedad democrática? ¿Cómo generamos una instancia de cambio político profundo donde todos tengan derechos a comer, a vivir, a donde... Bueno, así. Empecemos con nuestros hijos. Empecemos con la igualdad, con la justicia. Y me parece que esto es un elemento bien, bien, bien cercano y que depende de nosotros y nosotras. ¿Okay? Y me parece que es esto, dejar de echarle la culpa a los demás, hacernos cargo y ser parte de este cambio social y cultural, que es un cambio político, no tener nada de miedo en este sentido, subirnos a esto, y cuanto más tengamos estas voces y que permitamos que haya muchas voces, y que este libro es solo un aporte y que no es la papa, invitamos, ojalá que haya un montón de libros más, ojalá que haya otras experiencias con las preguntas de cada uno de ustedes y que se repliquen, digamos. Es esto, es poder garantizar la multiplicidad de voces y que ninguna voz valga menos que otra y que todas se puedan escuchar. Y la verdad que las voces de las mujeres han sido invisibilizadas. Entonces me parece que hay que tenerlo en cuenta.
Espectacular. Es un libro que dan ganas de leer, cómo criar hijos no machistas, preguntas, hijos, preguntas, ideas y desafíos. Liora Gómez, Ariel Dorfman, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por el tiempo.
Los leemos y nos quedamos ya amigues para cualquier consulta.
Buenísimo. Dale, buenísimo. Gracias. Muchas gracias.